Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que te cura te envenena, el que te quiere te encadena. Incluso tu madre, esa santa señora que te dio la vida entera y todo su amor. Cuando mejor estabas flotando en su interior, la muy desalmada te empujó con fuerza al exterior. Oh yeah. Dicen los que saben de la sabiduría que al dejar de buscar algo es cuando lo encuentras, que siempre que te desvías aparece tu camino. Y aunque suene extraño, para sentirte libre tienes que aceptar humildemente tu destino.
Oh, yeah. Con segunda voz y todo.
Oh, yeah.
Ya que estamos, nos ponemos. Pues nos ponemos. Okay. Escribe sus textos, los interpreta él solo en el escenario y el público parece disfrutar. Así se resumiría un espectáculo de Óscar Terol y este último no va a ser para menos. Mundos paralelos.
Sí.
Nos muestra una manera de pasar desapercibidos, sin halagos ni críticas y sin que se note lo que él ha llamado nuestro yo tonto.
Bueno, ¿no te parece que últimamente cuando vamos a comprar pan hay demasiado para elegir? ¿No te sobran frutas en la frutería? ¿Serías capaz de pasarte un verano entero de terracita en chiringuito sin pedir cerveza artesana? Si fueses dictador por un día, ¿la primera ley que harías no sería la de quitarle el motor a los patinetes? Y dime que sí, ¿tú también crees que hay personas que para utilizar los mensajes de audio de WhatsApp primero deberían hacer un cursillo de aprende a resumir lo que tienes en la cabeza? O sea, que tú también crees que es posible un mundo mejor, pero no sabes cómo conseguirlo. Ven a ver mi espectáculo, Mundos Paralelos, allí empieza la revolución.
Hoy y mañana estará 1 y 2 en el Teatro Marquina de Madrid. Querido Óscar Terol, admirado, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, pues estoy muy bien, muy contento de estar aquí en esta emisora maravillosa.
Sabes que aquí te queremos mucho, ¿eh?
Lo sé, me llega el amor, me llega la vibración del amor y eso me hace feliz, de verdad.
En varios departamentos, por
sí,
cierto.
Sí, 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 está repartido. Os está escucho todos los días, ¿eh?
Qué bien, Óscar.
Sí, soy adicto al... Y sobre todo al programa de César, del Agropopular este.
Hombre, claro, no me extraña.
Es que es la única persona en España que dice cosas que funcionan y crecen, ¿te das cuenta? Tú ahora le coges a Pedro Sánchez y dice prepararos que viene uno, prepararos, que cuidado, que mira que viene, no sé qué, y el único que dice que siguen creciendo las remolachas es este señor. A mí me da una vida.
Oye, Óscar, ¿cuál es tu versión del cartel? Es tu versión de Einstein, ¿no? De este espectáculo.
Sí, por el parecido físico e interior de Einstein que tengo, yo nací con un con un cociente, que nunca sé si es cociente o coeficiente o lo que sea, pero muy alto. Me vieron tan alto que me dijeron dos opciones, o presidente del gobierno o cómico, y creo que soy más útil de cómico. Entonces estoy ahí pues intentando arreglar lo que estropean otros. Fíjate, la cumbre de la OTAN, ¿ha visto a Madrid, no?
Sí.
¿Cómo lo han dejado todo? Como un botellón. Está todo tirado por ahí, el prado está. Las meninas, pues todo lleno de mayonesa la cosa.
Acojonadas las meninas.
Oye, qué destrozo han hecho estos líderes mundiales. Lo han dejado todo mal. He venido a recoger un poquito.
A recoger un poco, sí. ¿Qué nos vas a enseñar en este espectáculo?
Pues mira, este espectáculo, Mundos Paralelos, es importante para
sí,
ese hueco
la
ahí.
Paradita, sí.
Es un espectáculo en el que hablo del mundo que se ha quedado, que yo creo que todos entendemos que es invivible, que nadie se entera de nada, nadie lo puede explicar, y entonces estamos todos como asustados, como que no entendemos nada. Entonces yo doy las claves de por qué ha ocurrido esto y cómo salimos de esta. Ahí es nada, ¿eh? O sea, te quiero decir, doy mucho,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, desde luego.
Doy mucho.
¿Tú has conseguido, Óscar, eso de pasar inadvertido sin que se note tu yo tonto?
No, es imposible. El yo tonto te puede... O sea, por ejemplo, el yo tonto te sale cualquier día en una panadería. O sea, ¿tú te acuerdas qué fácil era comprar pan antes?
Sí.
O sea, que había pan en cada pueblo.
Está,
había una
sí.
Panadería. Dame pan. Y te daban pan, porque solo había tres tipos de pan. El de hoy, el de ayer y el de pueblo. Tú ahora para comprar pan, que tienes como 50 nichos o cestitas, tienes el integral sin sal, el de trigo sarraceno, trigo espelta, masa madre, gluten padre, harina de maíz, yoyoba, quinoa, o sea, claro, ahí el yo tonto se pone delante de eso y te dice, se protesta. Y el mundo se ha vuelto invivible. Entonces tenemos que explicarlo y tenemos que salir de esta unidos, dados de la mano.
A mí el yo tonto te advierto que me gusta, ¿eh?
Es que
no me importa mostrarlo, exacto.
Relaja.
Además, si lo pones por delante, o sea, si tú ya dices... Yo tengo un yo tonto, nada más conocer a una persona, eso te va a ayudar.
Sí, el problema... No, a ver, yo entiendo, a mí también me relaja. El problema cuando tira el de la cuerda todo el rato, ¿sabes? O sea,
sí.
Que hay un momento que dices, para, que yo también quiero expresarme desde otro yo, y dice, no hay otro. Entonces, ese es el problema.
Claro.
O sea, nosotros no entendemos el mundo. El mundo está invivible, y yo lo explico. Entonces, es una clase magistral, y sobre todo de mucha risa, porque creo que todo lo que se hace en grupo, riéndonos todos de, no de nadie en concreto, sino todos de lo de todos, pues es una orgía.
Pero, Óscar, ¿el listo integral existe o no?
No existe.
No, no hay
existe.
Siempre una parte tonta, ¿no?
Ahí el listo integral no existe. O sea, está el especialista, que es el que sabe un poquito más de algo. Pero incluso el especialista es consciente de que le rodea un gran océano de ignorancia. El abismo... O sea, esto todo, el origen de todo es que en el año 2000, antes del 2000, llegó la soja a España. Y la soja abrió un butrón de la ignorancia. Porque la soja en principio era una salsa china en los restaurantes, luego eran galletas, luego era jabón, luego era champú, luego era carne hecha de soja, la lecitina de soja. Entonces la soja nos demostró que nunca más íbamos a entender nada, y lo que es peor, que nadie nos lo iba a explicar, porque era una diosa china que se presentaba en cualquier estado de la materia, en cualquier rincón de tu hogar. Ahí empezaron nuestros problemas serios.
Ya hemos oído al principio una canción de tu espectáculo, luego hay música, pero realmente es que tú te has dedicado a la música en privado toda la vida. Tú tienes 20 guitarras.
Sí, la cosa que yo era músico en privado era como una cosa que yo nunca pensaba que le iba a sacar. Y ya cuando cumples una edad, en mi caso 35 años, más 15... Entonces dices, oye, a estas edades ya, y después de la pandemia y todo, que dices que el mundo se para y todo lo que sea hay que hacerlo entero. Y decidí salir al escenario desnudo y dije, si yo canto, canto. Mira, si me aguanta la gente y no me tiran nada así de contundente, duro, pues voy a seguir cantando. Y de momento va bien. No he roto ningún tímpano, no he generado ningún problema familiar ni nada, o sea que voy a seguir cantando.
Óscar, el otro día subías una reflexión a tu Instagram sobre el miedo que nos meten en el cuerpo y en el alma. ¿Tú sigues pensándolo?
Sí. Yo, es mi parte más personal, ¿no? Mis reflexiones. Yo sí que creo que el miedo está siendo utilizado para dominar a la gente. Me parece mal, no me gusta, porque con el miedo se paraliza a la persona y, bueno, pues no puedes desplegar todo el potencial que tenemos como personas, que yo creo que es ilimitado. Yo soy una persona tremendamente humanista, y el miedo nos dinamita, nos corta las alas y nos pone plomo en los pies. Entonces, todo lo que yo pueda va a ser combatir el miedo con el antídoto del miedo, que es el amor. Entonces yo soy pues un predicador del amor a tiempo completo, así, ya, sin tonterías. Amor, amémonos y seamos creyentes, recemos, cada uno a lo que quiera, pero tenemos que empujar este mundo desde el amor.
¿Y con esto del miedo hay más censura?
Sí. Yo he notado, ¿no? La época de la pandemia ha sido complicada. Había que dar unas normas que nos sirvieran a todos, y en esas normas yo creo que ha habido una serie de paquetes que, bueno, pues han sido, a mi modo de ver, injustos, ¿no? Porque no se han entendido los matices y no se ha querido escuchar opiniones, digamos, diferentes. Entonces, no ha habido debate. Al no haber debate, se ha creado una especie de pensamiento único, y luego la gente ha asumido eso como una norma ya de estilo, y la peor censura, que es la de uno mismo, la de que ni siquiera me atrevo a pensar otra cosa diferente. Y bueno, pues yo desde donde esté intentaré siempre dar opción a otra opinión y escuchar, y luego ya que cada uno tome las decisiones. Pero sí, yo creo que ha habido censura, y ahora vivimos una época un poquito compleja.
Sí, incluso no te puedes hacer ni preguntas. Tú has dicho, no soy un negacionista, soy un dudacionista.
Sí, soy un dudacionista.
Pero eso causa problemas, Óscar, también.
Bueno, pero yo los asumo. Fíjate, yo la pandemia, pues si me seguís en las redes, la he vivido, pues...
Sí.
Bueno, no soy Miguel Bosé, pero le doy las palmas. Estoy cerca, hablando, que se me entienda, en tono de humor. Pero sí que lo veo de otra manera. Yo mi salud, desde toda la vida, pues la gestiono de otra manera. Yo no he ido al médico y gestiono, no quiere decir que no me cuide, que no me escuche mi cuerpo. Entonces, claro, a mí ahora que me impongan solo una manera de entender la salud, pues en principio no me gusta, porque me gustaría que me escucharan a mí y que me preguntaran de cómo vivo yo, y en lugar de insultarme, porque me he sentido insultado, me ha insultado mucha gente, dice, porque los que no, esto sois no sé qué, no sé cuánto. Yo, bueno, Primero, ponte delante mío. ¿Me ves con que tengo algún problema? Te puedo incluso ayudar, te puedo decir cosas que puedes hacer, ¿no? Me encantan los médicos, me encantan las medicinas, pero también otra manera de entender la vida. Yo creo que el debate se ha ido de la vía pública, de los medios de comunicación, y es una pena. Tenemos que volver al debate, a ese 3-3 de la clave, de los programas legendarios, y para que las personas en casa decidan de lo que escuchan de un lado y de lo que escuchan de otro. Somos soberanos, somos autónomos. Nuestro derecho a decidir es el individual, no de los países, de las regiones, es personal.
¿Y eso te ha causado problemas, decir esas cosas?
No. Soy un privilegiado, no sé, lo hago de tal manera que el humor, que es mi bandera y mi oficio y mi amor, yo creo que el humor me ha salvado y solo he cosechado, pues bueno, mucho cariño. Muchas personas que lo han... Esto también hay que decirlo, algún día habría que decirlo en los medios, ¿no? Muchas personas en España han sufrido muchísima incomprensión, muchísima soledad, porque pensaban de una manera diferente al resto de sus vecinos o familiares, y a través de mis vídeos les ha llegado una especie de guiño, de complicidad. Tengo miles y miles y miles de mensajes para hacer muchas películas de gente que me ha agradecido ese guiño, ¿no? Entonces, si ha habido alguna crítica, no la he leído, pero realmente no he tenido muchas, y sí he tenido como una especie de sensación de utilidad pública, como el agua mineral, ¿sabes? Que, ostras, que sirvo para algo, ¿no? Y ha sido, bueno, pues no cambio una coma de lo que he dicho, ni, y si nos meten otra pandemia el año que viene, volveré a estar en ese sitio de respeto absoluto a todas las personas, a todas las opciones. El que se quiera vacunar, que se vacune, y yo le aplaudo, y el que no se quiera vacunar, que no se vacune, y yo le aplaudo, ¿entiendes? Y que cada uno sea consecuente con las decisiones que toma en la vida.
¿En el teatro se puede hacer humor más cómodamente que en el cine?
Sí, porque el teatro es el único reducto que queda de las ceremonias humanas, legendarias, milenarias. Yo cuando estoy en el teatro, que se apagan los móviles, hay una especie de código que los que estamos ahí sabemos que si nadie graba nada, que está prohibido, podemos llegar a decir cosas que igual no se pueden decir ya ni en la tele, ni en la radio, ni en el cine. ¿Por qué? Porque ahí va a haber más control. Y todavía el teatro es esa reunión de amigos donde puedes llegar a decir hasta una barbaridad como catarsis de liberación. Entonces yo procuro que mi espectáculo, que es un espectáculo amable, muy divertido, pero tenga también esos mensajes para que la gente escuche en algún sitio algo que le resuena en el interior. Y luego, si no están de acuerdo, pues ya me lo dirán, no aplaudiéndome o levantándose de la butaca. Pero hasta la fecha he cosechado pues aplausos y sobre todo gente que se espera abrazarme al final del espectáculo. De verdad, creo que en España necesitamos más fe, más unidad, más humanidad y más amor. Y yo lo estoy intentando aportar en el teatro y funciona.
¿Y a la tele vas a volver, Óscar?
No sé si ya la tele me quiere a mí ya.
Hombre, en ahí abajo te digo.
Sí, claro. Sí, pero mira, ahí abajo es una experiencia maravillosa que adoro y fue una experiencia, una productora maravillosa, capitaneada por César Benítez y todo su equipo, y yo fui feliz. Pero es cierto que después de la pandemia, pues yo me he colocado en otro sitio que es en el que quiero estar ahora, que quiero decir las cosas que creo. Yo creo que ahora la humanidad está siendo maltratada. La humanidad, todos, por los gobernantes y por los... no sé. Entonces, no sé, quiero estar con la gente y quiero decir las cosas que a la gente le sienten bien, que le ayuden, y no sé si la tele es el sitio. Ojalá me equivoque y ojalá pudiera ser el sitio, o la radio. Yo soy encantado y a mí me gusta trabajar. Pero ahora lo encuentro más en el tú a tú del teatro. Y es mi militancia y lo que me queda de vida, creo que ya estaré ahí.
Tiene preguntas para ti, Goyo González.
Ah, por ello.
Usted ha dicho que si tuviera que operarle a alguien, le operaría una pescadera.
¿Una? ¿Eso he dicho yo?
Eso lo ha dicho usted.
Pero en un estado así de conciencia alterada, así normal.
Debe ser porque usted es asiduo a los mercados.
Sí. Ah, claro, sí. Es que me encanta cómo limpian el pescado las pescateras, con ese manejo del cuchillo, y yo creo que son las cirujanas de los mercados. Yo muchas veces voy a comprar pescado solo por ver cómo se limpia el pescado. Me parece maravilloso. Yo me pongo en manos de una pescatera, sí.
Si fuera pescado, ¿qué pescado sería?
Yo creo que rape. Peixín, ¿no? Este, el que tiene la boca grande y está abajo así con...
¿Por quién se dejaría comer?
por cualquier persona que esté pasando hambre y pegarme un mordisco a mí sea suficiente como para que siga viviendo.
También ha dicho que la televisión es inútil para el humor.
No estaría fuera de contexto esa frase. Yo he hecho humor 20 años en la televisión. Yo creo que para el humor con mayúsculas de cercano al amor, que une a las personas, ahora no es un sitio fácil.
¿El humor brilla por su audiencia en televisión?
Por la audiencia brilla todo en televisión, eres héroe o villano dependiendo de la audiencia. Y sí, lo que importa es el dato y el contenido, la calidad del contenido, pues desgraciadamente va importando menos.
Seguimos en la tele. Usted le debe mucho a los payasos de la televisión, ¿es cierto?
Es cierto. El primer contacto con los programas de entretenimiento, ese Cómo están ustedes, ese sketch no protagonizado por aquella familia maravillosa Aragón y sus compañeros, les debo mucho porque es la primera vez que yo me río delante de la televisión y siento que yo puedo pertenecer a eso.
¿Se sometería a una pequeña prueba?
Sí, a todas. Y desnudo total.
Bien, yo le doy las primeras palabras de estrofas de las canciones de los payasos de la tele y usted
Hostia.
Continúa.
Tengo una edad, pero no tanta, ¿eh?
Mi barba tiene tres pelos.
Tres pelos tiene mi barba, esta es fácil, es como me miras en un espejo. ¿Eh?
Si no tuviera tres pelos ya no sería mi barba.
Eso.
Seguimos. Si eres buena cocinera...
¿Por un pompón?
¿Por un pompón, Manuela?
Sí.
Más ayuda con el por un pompón, ¿eh?
Nos casamos sin demora por un pompón, Manuela.
Sí.
Dale, Ramón, dale, Ramón.
Chuta más fuerte para ver si metes gol.
Correcto.
Que luego tiene que venir el VAR, ¿no? Porque no vale, ya Ramón lo pasaría muy mal esta época.
Y luego decía también, chuta más fuerte, que eres todo un campeón.
Sí, eres todo un campeón, efectivamente.
Vamos de paseo, pi, pi, pi.
¿Con el auto nuevo o coche nuevo?
No, es feo.
¡Feo!
Ay, pero no me importa.
Pero no me importa pi, porque pi, mi pi. Papá lleva torta. O
porque llevo torta.
Te llevo tortas. Nunca,
ay,
nunca entendí eso.
Ahí.
Un notable, ¿no?
Un notable.
Sí.
Un notable.
Está muy bien.
Qué bien.
Para el sobresaliente, 1 y 2 en el Teatro Marquina de Madrid, Mundos Paralelos. De nuestro querido Óscar Terol. Óscar, muchas gracias.
A vosotros por la entrevista, muchas
gracias.
Un
beso muy grande.
Otro para
mucha
vosotros.
Suerte.
Gracias, Aguro.